Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Nos da mucho gusto que nos acompañe a arrancar el programa de este jueves 31 de septiembre. Se acaba el octavo mes de este año y todavía tenemos los ecos del día de ayer, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Vamos a arrancar el programa de esta tarde en esta selección de asuntos sociales y políticos que hacemos cada día para usted, para presentárselos desde una perspectiva crítica aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a arrancar justamente todavía con algunos de los testimonios de las manifestaciones que se llevaron a cabo el día de ayer. Ayer mismo Celia Niño, nuestra compañera de aquí de UDGTV Canal 44, nos presentó un reporte muy completo de lo que ocurrió, pero hay más voces, hay más testimonios, hay muchísima información acumulada que le vamos a presentar, no solo de Jalisco, sino también las manifestaciones que ocurrieron en al menos 12 estados de la República, de acuerdo al recuento que hace el diario La Jornada a través de sus corresponsales. También hay más información asociada a esta crisis por desapariciones, y es la crisis forense. Muy triste el panorama de los recursos humanos que se necesitarían para terminar con este calvario de los cuerpos sin identificar que están acumulándose en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos a hablar de esto, también de algunos temas de la ciudad neoliberal, cómo siguen aumentando la renta, está imposible adquirir una vivienda digna en zonas céntricas con buenos servicios. Prácticamente la gente se va expulsando a zonas periféricas con menos servicios, y aún así es bastante difícil la situación. Pero también vamos a entrar a esta época de la turbulencia electoral. Vamos a presentarle toda la información tal como se preveía. Ayer mismo le presentábamos los resultados de la encuesta que anticipaba la victoria de Xóchitl Gálvez. Y finalmente, durante la tarde, el dirigente del PRI, uno de los políticos más corruptos, más impresentables de este país, o de los que más bien representa la clase política podrida de este país, vendió a su candidata más competitiva, Beatriz Paredes, y dijo que el PRI apoyaba a Xóchitl Gálvez. Es la primera vez en casi 100 años de historia que el Partido Revolucionario Institucional, dos cosas, postula a una mujer, pero además postula a un candidato que no es de su propio partido. El PRD es costumbre, llevan dos ocasiones que va con un candidato panista, pero en el PRI es novedad. Todo eso lo vamos a presentar y tendremos un enlace con Alejandro Páez, director del portal de información, sin embargo, para hablar de estos asuntos. Es el menú de temas que tenemos para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado de los micrófonos, y también a Alejandro Coronel, en la extensión de producción, y Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Gracias por acompañarnos, Jesús. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Pues yo creo que no solo Beatriz Paredes perdió en este proceso, sino también si es que había personas que tenían la ilusión de que esto era un proceso democrático, ciudadano, pues olvídelo. Esto fue un pacto cupular que ya quedó completamente demostrado, y el PRI bajándose de la carrera incluso antes de tener los resultados, renunciando a la posibilidad de tener una candidata. Pero vamos a partir por lo que me parece, y coincido, lo más importante: los ecos, muchos ecos de las diferentes movilizaciones de ayer en el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada.
Los colegas del diario NTR tienen esta crónica donde el sentido es que se pide una unión social de parte de las víctimas, es decir, es un llamado a la sociedad para que nos unamos para resolver esta crisis por desapariciones. La crónica arranca así, al borde de las lágrimas, pero contenidas por el enojo que la acompaña. María de los Ángeles Carrillo Hernández recriminó frente a Palacio de Gobierno el abandono en que las autoridades tienen al Estado en materia de desaparición de personas. Ayer marchó junto con cientos más desde la Glorieta de las y los Desaparecidos hasta Palacio de Gobierno con motivo del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas.
María de los Ángeles portaba una camisa blanca y ahí venía la fotografía de Brian Carrillo, quien es su hijo desaparecido desde el 28 de julio del 2020 en Teocaltiche. Al día de hoy las autoridades no quieren buscarlo, y ella dijo: ya no quieren hacer búsquedas por cómo está ahí. Todos los municipios no más nos dicen que está muy caliente la zona en búsquedas, nos dice ese licenciado Pinzón, se refiere a un funcionario de la Comisión Estatal de Búsqueda. Nunca quiere ir porque dice que está la zona muy caliente. Imagínense la argumento para no ir a buscar desaparecidos.
Añadió que eso de los ladrilleras que están sacando ahorita en Los Altos, la acusación que presentaron, entre otros colectivos Luz de Esperanza, de que en ladrilleras se incinera a varios cuerpos, eventualmente de personas desaparecidas. Dice, nosotros desde hace años, 3 años se lo dijimos, está en nuestra carpeta, no entiendo por qué hasta ahorita lo están sacando, pero de las ladrilleras, ellos ya lo sabían. Desde hace tiempo nosotros hicimos una ampliación de declaración en el mismo 2020 y ni así ha avanzado nuestro caso porque las desapariciones están hasta por policías municipales. Es una denuncia gravísima, los policías municipales de Teocaltiche participando en las desapariciones forzadas.
Ese caso de María Los Ángeles y su hijo Brian dibuja de cuerpo entero la situación en Jalisco, no solo por todo lo que narró, sino además ella recordó que el propio gobernador Enrique Alfaro la recibió el 28 de julio del año 2020 y le prometió buscar y localizar a su hijo y a su amigo, quienes desaparecieron juntos, por cierto, fíjense, 2 personas en un mismo evento. Pero ahí dice la señora, el gobernador no cumple su palabra, es un mentiroso, llevo 3 años buscando a mi hijo y a su amigo y nunca me ha dado ya la cara, y por eso optó por sumarse ayer a la protesta.
Forma parte del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Esta agrupación, junto con Luz de Esperanza, Corazones Unidos y varios más, salieron a marchar ayer para exigir a las autoridades que atiendan esta crisis, que números oficiales de un sistema estatal de víctimas de desaparición muy recortado, con varios subregistros, aún así señala que hay 14.078 víctimas, pero que los colectivos estiman que son mínimo 20.000 desaparecidos en el estado. Al llegar a Palacio de Gobierno, se encontraron solamente con vallas metálicas rodeando el edificio. Nadie salió a atender las demandas de las familias. Los colectivos, ante lo que catalogaron como indiferencia de parte de la autoridad, llamaron a la población a ser empáticos.
Y este es el llamado de la señora María Los Ángeles Carrillo. Dijo, le pedimos a toda la sociedad que se una, aunque no tengan desaparecidos, porque no saben el sufrimiento que tenemos todas las madres. Estar día y noche pensando qué les estará pasando a nuestros hijos. Ya basta de eso. El gobierno no quiere hacer nada, ni las autoridades. La fiscalía no sirve para nada. No nos apoyan en nada. Ya no se diga la presidencia de México.
Hicieron un llamado muy importante, que eventualmente esto puede pesar más en la clase política. Dijo que si no hay acciones claras que lleven a la localización de sus familiares desaparecidos, no saldrán a votar en 2024. Además de la marcha por la tarde, pese a la lluvia, el colectivo Entre el Cielo y Tierra realizó una misa en la glorieta de las y los desaparecidos. En tanto, en otra nota, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas contra la Desaparición Forzada, con el objetivo de recordar a las víctimas de este delito. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, la desaparición forzada contempla el arresto, detención, el secuestro, cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de esta persona desaparecida.
Ese es el marco legal, digamos. El problema es que en Jalisco ese ilícito se castiga poco, según señala el diario El Informador. Recuerda que con información de la Fiscalía Estatal compartida vía transparencia, mientras en diciembre del 2018 a mayo de este año se detuvo a 113 policías por la desaparición de 89 personas, apenas 67 de ellos fueron vinculados a proceso. Sin embargo, según la propia Fiscalía, en el mismo periodo apenas emitieron 5 sentencias condenatorias por la desaparición de personas, aunque la Fiscalía reconoce que desconoce cuántas de ellas fueron sentencias firmes.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura del Estado solo reconoce una sentencia por desaparición forzada contra 2 hombres emitida en 2021, la que corresponde a policías, a 2 policías de Tecalitlán, Emilio y Salomón, quienes fueron condenados a 50 años de prisión tras demostrarse su responsabilidad en la desaparición de 2 ciudadanos italianos registrados el 31 de enero de 2018. Y por otra parte, la dependencia además oculta la información de cuántas órdenes de aprehensión se ha emitido contra policías de desaparición forzada. Quiero volver brevemente a este reclamo de que no se les atiende, que las en Palacio de Gobierno solamente fueron recibidas por vallas. Bueno, sí, el gobernador Enrique Alfaro no tiene tiempo para recibir a las víctimas, a las madres, a los padres, a los hijos que buscan a sus padres desaparecidos. Sin embargo, el día de ayer, de acuerdo a un tuit que publica en su cuenta nuestra amiga y compañera Sonia Serrano, dice, ¿qué pasaba ayer dentro del Palacio de Gobierno mientras se manifestaban colectivos desaparecidos? Brindis y musiquita, con la prohibición de tomarle fotos al gobernador, y en esta escena se ve a un grupo de al menos 5 jóvenes, otra persona apenas sale de perfil, y todo indica que se inauguró una exposición de pintura, una exposición de arte, y esto porque hay que recordar que el Palacio de Gobierno pues prácticamente ya se convirtió en un sitio cerrado al público. excepto para algunos eventos de los que tienen vínculos y amigos con la clase política, que pueden montar exposiciones ahí. Y mientras marchaban las madres y los padres de los desaparecidos, al gobernador se le ocurrió que la mejor manera de conmemorar el Día Internacional contra la Desaparición Forzada era dar nuevas instalaciones a la Comisión Estatal de Búsqueda, instalaciones instaladas en la colonia más cool del mundo, ahí en la colonia americana, en la Avenida Libertad, en contraesquina del consulado, un gran edificio que antes era de una empresa telefónica, ahora fue habilitado como lugar de trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda. Dicen, además de seguramente la mejor comodidad de los trabajadores, que habrá mejor posibilidades de mejor atención a los familiares de búsqueda desaparecidos. Vamos a ver si esto es cierto. Pero ahí, en ese marco, dio declaraciones importantes de dos asuntos: aumento presupuestal para las instancias que dedicadas a la búsqueda, la comisión, la Fiscalía Especial, la Comisión de Búsqueda y la Comisión Estatal de Víctimas. Y al final habló de un tema de la mayor relevancia, también la Fiscal Especial de Personas Desaparecidas, sobre la conclusión del registro estatal de personas desaparecidas. Vamos a escuchar el audio de Enrique Alfaro. Perdón, tuvimos algún contratiempo para bajar el audio, pero ya lo tenemos aquí. Vamos a escuchar las palabras del gobernador.
Esta semana terminamos ya un proceso muy largo, muy complejo, de verdad difícil. Participaron muchísimas personas para poder tener ya actualizado nuestro registro estatal de personas desaparecidas. Un esfuerzo que se ha hecho, por supuesto, con la Fiscalía del Estado, con la Fiscalía Especializada, con la Comisión, para poder hoy tener con mucha precisión definido quiénes nos faltan en Jalisco. El trabajo que se ha hecho ha sido verdaderamente muy, muy, muy profundo. Hemos entregado ya formalmente, una vez más por escrito, a la Comisión Nacional de Búsqueda el informe que explica que hemos terminado este proceso de actualización, y les exigimos que sea tomado en cuenta para poder tener un registro compartido que nos permita hacer un trabajo mucho mejor coordinado de lo que hasta ahora ha sido. Por eso le pediría a Blanca que nos platicara cómo se hizo este proceso para ya hoy poder tener un registro estatal confiable y que pueda ya resolverse este problema, este desajuste que ha habido durante tanto tiempo con la Federación, con información confiable y sobre todo producto de un trabajo de investigación a fondo, de campo también, el que se realizó durante los últimos meses. Platícanos, Blanca, cómo llegamos hasta este día.
Claro que sí, señor. Las autoridades que nos dedicamos a la búsqueda de personas en Jalisco hemos llevado a cabo un trabajo permanente de digitalización de información, revisión de la misma y actualización de los datos, que nos han permitido no solamente tener registros y bases de datos internas certeras y completas, sino que también hemos trabajado de manera coordinada. Pues les comento que desde el año pasado hemos tenido decenas de mesas técnicas entre la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especial, intercambiando información, cruzando información y consolidando nuestra base de datos. Una vez que logramos una base de datos completa, certera y revisada, también gestionamos reuniones con la Comisión Nacional de Búsqueda, pues detectamos que la información de Jalisco presentaba inconsistencias y no estaba completa, que había duplicados y que había localizaciones que nosotros habíamos reportado que no estaban reflejadas en el sistema. Por eso buscamos este acercamiento y de manera efectiva hemos llevado a cabo mesas de trabajo desde julio del 2022, siendo la última incluso a principios de agosto de este año, donde hemos estado de la mano de la Comisión de Búsqueda pidiéndoles una ruta tecnológica adecuada para migrar nuestra información que está revisada, consolidada y completa para que forme parte del Registro Nacional en Personas Desaparecidas y No Localizadas. Seguiremos insistiendo para buscar la mejor ruta y encontrarla, pues les comento que en este año solamente se han entregado 11 peticiones por escrito a la Comisión Nacional de Búsqueda, siendo la última enviada el día de ayer, donde insistimos en encontrar la mejor ruta para ambas instituciones, porque estamos convencidos que desde Jalisco seguiremos trabajando de manera coordinada las instituciones que nos dedicamos a la búsqueda de personas, pero que también estamos dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades federales, que son las responsables de los registros nacionales. Y como bien decía el señor gobernador, ha sido un trabajo de muchos meses, ha sido un trabajo de muchas horas y muchas mesas técnicas, que nos llevó incluso a implementar una jornada de acercamiento con familiares, donde efectuamos mesas de trabajo, llamadas telefónicas y un acercamiento domiciliario, tocando puerta a puerta para retomar cada caso y volver a entablar comunicación con las familias para darles a conocer la información de sus investigaciones y ofrecerles un acompañamiento psicosocial. El compromiso con las familias y de transparentar la información es una premisa.
Entendemos la dimensión del problema y de ese tamaño es también el compromiso del gobierno del estado. No vamos a aflojar el trabajo. Le refrendamos a todos los colectivos, a todas las familias que están buscando, a quienes les hacen falta, que cuentan con nosotros, que haremos nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura de este reto que tenemos como sociedad. Estamos, por supuesto, claros que este avance que hemos tenido con la actualización del registro estatal será fundamental para poder seguir adelante cada día haciendo mejor nuestro trabajo. Entendemos también que es un proceso inacabado, porque siempre se tendrá que estar actualizando, tendremos que tener mucha comunicación para que este registro siempre esté al día y siempre sea una herramienta útil para las labores de búsqueda. Estamos también claros de que no vamos a regatear en términos presupuestales nada, porque esta es una de las agendas prioritarias en el estado de Jalisco. Hoy
es el mensaje. Hay muchas cosas que comentar, pero nos vamos al corte y al regreso se las compartimos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, estábamos, queremos hacer algunos comentarios, nos fuimos a la pausa escuchando el mensaje del gobernador Enrique Alfaro y también de la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo. Dos anuncios importantes: uno es que se inaugura un nuevo edificio para la Comisión Estatal de Búsqueda. Y el segundo, en ese marco se informa por parte del gobernador y también por parte de la fiscal que está por terminar completar el registro estatal de personas desaparecidas, que por cierto llega tarde, como bien nos recuerda a una nota de Mural. En este marco, creo que está bien lo que anuncia el gobernador, nuevo edificio, dice que se han aumentado los recursos presupuestales y que estará el censo listo. Son cosas que tenía que hacer de todas maneras. Y lo aproveché para hacerlo ayer, pero a mí la crítica fundamental es que eso pudo haber hecho un día antes, un día después, y ayer haber recibido a las víctimas de desaparición y escucharlas de manera directa. Solo para digamos, completarle la tarea al gobernador de lo que dijo, que no sé, no omitamos lo que él señaló, él dijo que se ha hecho un esfuerzo importante, dice que no hay regateo en términos presupuestales, y esto se ha reflejado en crecer la fiscalía. Los integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda, de 26 personas que había en 2019 a 124 que van a trabajar ahora en este edificio moderno ahí en la Avenida Libertad, mientras que la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, del mismo periodo 2019 a la fecha, pasó de 243 a 439 personas, y de la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas de 22 personas en 2019 a 93 este año. También hubo crecimiento presupuestal.
En la Comisión de Búsqueda de Personas, el presupuesto pasó de creció de 14.2 millones de pesos ahora a 95 millones. En el caso de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el presupuesto saltó de 88.3 millones en 2019 a 138 millones este año. Y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, su presupuesto pasó de 8.3 millones en 2019 a casi 80 millones este año. En el caso de Ciencias Forenses, el presupuesto pasó de 232 millones a 396 millones. Ojo, sigue siendo insuficiente. Más adelante les comentamos los problemas que hay, sobre todo en Ciencias Forenses, a pesar de ese aumento.
Exactamente. No solo Ciencias Forenses, sino en todas las áreas, en Comisión de Búsqueda, en la Fiscalía Especial y también en la Comisión de Atención a Víctimas se necesitan más recursos. Qué bien que se hayan aumentado, pero se necesitan más. Pero ahora, asuntos muy puntuales sobre el tema del censo. Lo que parece decir el gobernador y la fiscal especial es que el problema del del subregistro o de datos confiables, de la base de datos confiables sobre personas desaparecidas, parece ser del Registro Nacional, cuando la ley lo que obliga es a reportar de parte de cada fiscalía, de cada gobierno estatal, al Registro Nacional. Si hay errores en el Registro Nacional es porque así lo reportó
el Estado.
Uh-huh. La otra cosa, el retraso inadmisible, como bien señala la nota de Mural, son más de 2 años después de lo que le mandataba la ley estatal a publicar el registro. Tenía que estar listo desde junio del año 2021 y van más de 2 años de retraso en que se aplica este registro. La otra cosa que me llama la atención en la declaración de Blanca Jacqueline Trujillo es que dicen que están haciendo incluso un trabajo de ir a casa por casa para preguntarles a las personas si cómo está la situación.
Si está desaparecido o no su desaparecido.
Temo que eso no es solamente una omisión, sino una mentira, porque muchas veces hemos hablado con usted, aquí usted ha escuchado los testimonios, y creo que me atrevo a asegurar que una de las quejas más frecuentes es que no las atienden, no hay avances en sus carpetas de investigación. Si los familiares van a la fiscalía y no les dan avances en carpetas de investigación, no me imagino que han ido a cada uno de estos 14,000 domicilios o más a preguntar y pedirles información o informarles de su carpeta de investigación. Yo creo que eso es una gran mentira de
enorme,
parte de las autoridades.
Enorme, y es una falta de respeto. Aquí, diario prácticamente que hablamos con algún familiar de desaparecidos, casi siempre se repite la queja: no me dan información, no hay actualización. Y eso en la zona metropolitana. Acabamos de escuchar en Señal Informativa, en la segunda emisión del noticiero, declaraciones desde Lagos de Moreno, del colectivo Hasta Encontrarles, y ya dicen: aquí estamos desprotegidos, tenemos un solo ministerio público. Una demanda, por cierto, que hablaron es llevar una oficina de la Comisión de Búsqueda hasta allá. Quisiera saber, ¿en todas las regiones están tocando también puerta por puerta, informando? Además, no solo es preguntando, sino que supuestamente informando de avances de investigaciones. Eso está por verse.
Textualmente dijo Blanca Trujillo, dice: tenemos la información al implementar jornadas de acercamiento con familiares, donde efectuamos mesas de trabajo, llamadas telefónicas y un acercamiento domiciliario, tocando puerta a puerta, para retomar cada caso y volver a entablar comunicación con las familias para darles a conocer la información de sus investigaciones. Estoy seguro que eso no se sostiene, que no hay este trabajo de acercamiento, porque es la queja constante. Bueno, ya veremos qué es lo que nos dicen desde los colectivos, desde las familias, sobre estas declaraciones, pero entre tanto, pues solamente recordamos esta nota del diario Mural, que recuerda que más de 2 años tarde llega el anuncio del gobierno de Jalisco del lanzamiento del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Según la Ley de Personas Desaparecidas del Estado, promulgada en febrero de 2021, la Comisión de Búsqueda debía contar desde el 4 de junio de ese mismo año 2021 con la infraestructura necesaria para el inicio de operaciones del registro.
Y bueno, ahí recuerda declaraciones que ha repetido Ana Carolina Chimiak del CEPAD, en el sentido de que esa, digamos, justamente ese tema, ese registro, ese está pendiente, y pues es una de las herramientas principales para las acciones de búsqueda.
En tanto, el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas ha sostenido y ha mostrado evidencia en el análisis que los datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, el SISOVIT, que se ha montado desde el principio de esta administración, y que aparenta ser un registro, el registro oficial, y no lo es. Bueno, este SISOVIT tiene bastantes deficiencias y tiene datos que no están contemplados. Tiene un subregistro mes a mes, es lo que dice el Comité Universitario en Materia de Análisis de Desaparición de Personas. Hay una nota del diario Mural que recoge declaraciones del titular del Poder Judicial, y Daniel Espinosa Liconi dice que lograr sentencias por desapariciones es complejo por los procesos jurídicos y más cuando las partes involucradas dilatan intencionalmente los avances con recursos legales. Esto declaró Daniel Espinosa, titular del Poder Judicial.
Esto, pues, a propósito, por cierto, de la terrible impunidad que hay en este delito. Él dice que el tema es que muchos casos están en procesos, muchos están vinculados a proceso y han diferido audiencias, imposibilitando llegar a sentencias. Él también, Licón, justificó que las dilaciones no dependen del juez, dijo, sino de los procedimientos que interponen las partes como medios de defensa, y eso es lo que retrasa los asuntos.
El magistrado señaló que las desapariciones son asuntos complejos, especialmente si las localizaciones a través de teléfonos celulares, testimonios, o porque los responsables podrían estar involucrados en otros casos. Muchos casos están ahí en el olvido, pero de repente detienen a alguien por desaparición, comienza con la investigación, y a lo mejor están involucrados en desapariciones anteriores. Un tema que dijo, que me parece importante, es que la mayoría de las veces los detenidos guardan silencio para evitar una pena mayor si se les comprueba la muerte de la persona desaparecida. Este es un tema muy importante porque se detiene, pongamos por caso, a policías municipales que ya lo mencionábamos en una nota anterior, y seguramente se les pregunta dónde están las personas que desapareciste, y probablemente guarden silencio porque probablemente las hayan asesinado y estén enterradas en fosas clandestinas.
Hay un problema muy grave ahí porque precisamente por eso nunca nos enteramos, aunque hay detenidos, qué sucede con las víctimas. Y bueno, sobre la impunidad, ya recuerda esta nota de NTR que desde que se creó la Fiscalía Especial de Desaparecidos acá en Jalisco apenas hay 3 condenas por desaparición forzada.
Bueno, solo para completar el panorama nacional, el diario La Jornada da cuenta de las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México con marchas, tendederos de denuncia, protestas en monumento histórico, celebraciones ecuménicas y expresiones artísticas. Familiares de personas desaparecidas exigieron al Estado mexicano fortalecer las acciones de búsqueda para dar con el paradero de sus seres queridos y que se convoque de manera urgente a una audiencia a fin de acordar en conjunto una ruta de trabajo para enfrentar la crisis de desapariciones y la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Pero allá, sobre todo desde la Ciudad de México, aunque también en diferentes puntos del país, las familiares de los desaparecidos demandaron que el censo del gobierno federal no implique una estrategia de disminución intencionada del número registrado actualmente, que es de más de 111 mil desaparecidos, y también exigen que sea transparente la metodología con la que se está llevando a cabo.
Y bueno, también en otra nota de la jornada hace el recuento de manifestaciones en al menos 2 estados de la República. Me pareció muy importante, por fin, lamentablemente creo que es tarde, pero nunca, o más bien corrijo, y nunca es tarde, pero por fin creo que ayer la cobertura de la mayoría de los medios acertadamente destacó, tanto de televisión, por al menos de los que yo vi, tanto de televisión como en periódicos y radios, destacó como era necesario el tema de las desapariciones. Enhorabuena por eso, que ya se está mirando este que hemos insistido es el principal problema social y político de este país. Vamos a la pausa y regresamos con otros temas que están también en la atención y que tienen que ver con la turbulencia electoral, las campañas electorales de los 2 bloques opositores. Vamos a la pausa y volvemos con esto.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a presentarle todo el tema electoral que se aceleró de manera importante en la última semana. Ayer, como se lo anticipábamos, el PRI, pues todo indicaba que iba a declinar a favor de Beatriz Paredes, y así fue. Primero hubo la declaración del presidente del PRI, Alito Moreno, y después, más tarde, salió Beatriz Paredes a reconocer. Había dudas si lo iba a hacer o no. Finalmente sí reconoció que declinaba, y vamos a escuchar lo que dijo Beatriz Paredes ante la dirigencia del PRI.
Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres, propugnando por la reforma del poder. En estos días se ha levantado un debate, que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos.
Un fragmento de lo que dijo Beatriz Paredes al reconocer que ya no va a contender.
Que, por cierto, hoy están reunidas ambas en la sede nacional del PRI en la Ciudad de México y ahí pues están reconociendo que van a ir juntas también.
Bien, vamos a línea telefónica para saludar y agradecer a Alejandro Páez Varela. Él es director de, sin embargo, este portal de información y también conductor de Los Periodistas junto con Álvaro Delgado, que cada tarde en su canal de YouTube nos ofrecen pues una actualidad de la realidad política de este país, un conocimiento de estos temas. Alejandro Páez, es un gusto que aceptes platicar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado como siempre de estar aquí con ustedes.
Gracias, Alejandro. ¿Cuál es tu opinión de lo que ayer ocurrió? La confirmación pues de que el PRI también declinaba y finalmente Beatriz Paredes, no sé si convencida o presionada, pero finalmente acepta que no ganaba la encuesta, aunque no se sabe si se va a llevar la consulta el domingo próximo. Prácticamente ya Xochitl Gálvez es la candidata del Frente Amplio Opositor.
Bueno, la consulta, hasta donde yo entendí, ya la del domingo ya no se va a llevar a cabo, ya no le ven utilidad a realizar esta consulta. Por un lado, pues sí, está el tema de la misma Xochitl Gálvez. Ella lo que dice es que pues ya no quiere ir sola en la boleta después de que lo que sucedió, lo que todos fuimos testigos, y pues el comité organizador pues ya está anunciándolo tal cual, que no habrá pues una consulta. Ellos se dicen que estaban preparados para la consulta que se iba a llevar a cabo el domingo. Ahora, a mí no me genera, digamos, ninguna sorpresa en lo absoluto que Xochitl Gálvez sea ungida la candidata del Frente, la candidata de la oposición del PRIAN, porque pues era previsible, era la favorita de las élites, la habían seleccionado ellos tiempo atrás, estaba clarísimo que era quien les llenaba el ojo a la élite económica, a la élite intelectual, a la élite mediática. Los medios se veían muy contentos con la posibilidad, y se ven muy contentos con la posibilidad de que Xochitl Gálvez sea su candidata. Y los periodistas en general, pues las columnas, hay que ver las columnas de esta semana, en fin. Lo que sí creo es que pudieron ser un poco más discretos y hacer el camino menos empedrado para alcanzar lo mismo. La humillación sufrida por Beatriz Paredes, pues era se pudo evitar. Yo creo que Beatriz Paredes no se merecía algo así como lo que sucedió en la semana que concluye. Es algo que nadie como político... Ahí es impresionante también, y es motivo de una reflexión, pero ya más de fondo y casi casi psicológica, la idea de que todavía exista gente como Beatriz Paredes, que puede ser humillada, y en honor a esta disciplina revolucionaria institucional pueda decir, pues adelante, písenme, todo sea por la unidad. Es impresionante, no deja de ser, digamos, algo notorio. Creo que es ya los últimos estertores de ese partido, y aún así alguien como Beatriz Paredes puede aceptar salirse de la contienda pisoteada y aceptarlo de buena manera, al menos públicamente, ¿no?
Así es. Entonces, era previsible. Pero como dices, pudieron haberla presentado una mejor imagen en este proceso porque insistían que era un proceso, digamos, no solo partidario del PAN, PRI y PRD, sino también con la participación de la sociedad civil, con la comisión organizadora o ciudadana en la que participaban intelectuales, académicos, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral o del IFE, anteriormente del IFE, y que supuestamente daba un cariz ciudadano. Y no haber terminado el proceso como lo habían planeado, incluso con la consulta, me parece que le hace fisuras a la imagen de Xóchitl Gálvez como una candidata ciudadana.
Sí, evidentemente. Ahora, también esa otra parte es previsible, porque veo muy complicado que ella se pueda lavar el rostro, Rubén. O sea, va a ser campaña que dándole la espalda a Alejandro Moreno, a Carlos Romero de Champs, va a hacer campaña dándole espalda a El Bastel Gordillo, cómo va a ser campañando la espalda a Felipe Calderón, a Vicente Fox. Es decir, aun cuando pudiéramos considerar que Beatriz Paredes es o se ha conducido, digamos que ella no es corrupta, no es corrupta, que Xóchitl Gálvez es alguien que no ha utilizado los puestos públicos para generar contratos para sus empresas, a pesar de que el crecimiento de sus empresas se ha dado fundamentalmente en los últimos 20 años que ella ha estado ejerciendo distintos puestos públicos. Digamos que ella no ha traficado con influencias, que no ha llevado contratos a su familia, digamos todo eso. Pero toda la estructura que la rodea, empezando con Claudio X González, quien realmente la nomina y que la palomea, y terminando con cualquiera de los partidos políticos, pues es pura corrupción, es puro favoritismo, es puro tráfico de influencias, son puros privilegios. O sea, el personaje que la unge, Claudio X González, nada más con Enrique Peña Nieto se llevaron 2.300 contratos por asignación directa. Eso es realmente lo que está detrás de Xóchitl Gálvez. Asumiendo que ella no es corrupta, pues todo su entorno es corrupto. O sea, es muy difícil, independientemente del proceso, que es muy penoso, es muy difícil para ella vender cualquier cosa. Es casi imposible vender transparencia, vender limpieza, vender qué va a vender.
¿Qué tal, Alejandro Páez? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir tus opiniones. Quería hacerte un par de preguntas sobre Xóchitl Gálvez. Alejandro, hablábamos ahorita del tema de corrupción. Sin embargo, hay que recordar que sí hay denuncias presentadas contra Xóchitl Gálvez, sobre todo por el tema eso de los permisos que dio cuando era jefe de la delegacional allá en la Ciudad de México a algunas supuestamente empresas emparentadas con ella misma. ¿Eso podría afectarle de cara a la campaña del próximo año, eventualmente, esas investigaciones? Y la otra pregunta es, me da la impresión que estamos, digamos, viendo un fenómeno terrible de superficialidad a nivel de política nacional y de cara a las elecciones. Es decir, con una candidata que no solo ha sido inflada desde los medios, que esto ya lo hemos visto anteriormente, pero además como que cuya principal virtud es su popularidad en redes sociales, en Twitter o en Instagram, más allá de el día a día o la puerta a puerta, digamos, en todas las regiones del país. Es un símbolo, digamos, de la frivolidad y el influencerismo en la política.
Sí, mira, otra vez, o sea, la persona que llegara por el frente, fuera Xóchitl, fuera Santiago Krill, iba a llegar con el apoyo de casi unánime de la prensa, iba a llegar con el apoyo casi unánime de los intelectuales, iba también a llegar con el apoyo de una élite de empresarios que siempre se han movido en las esferas de poder. O sea, ella es la candidata del establishment, pero cualquiera que llegara en su lugar iba a ser el candidato o la candidata del establishment, porque pues esos poderes de facto no se han tocado, siguen actuando, se siguen moviendo, de hecho se han robustecido. Yo diría que lo que está sucediendo con la Suprema Corte es el endurecimiento del núcleo de los poderes de facto, porque ya no tienen empacho en utilizar uno de los poderes abiertamente para oponerse al poder que no le, con el que no simpatizan, y no de hoy, sino de siempre. O sea, no me extraña, pues, es lo que te quiero decir, no hay nada mucho más allá de lo que ya era previsible. O sea, Xochitl Gálvez va a llegar, si hubiera una elección este domingo, y de hecho va a llegar así, ungida como José López Portillo. O sea, ella llega de la misma manera que llegó José López Portillo a la elección presidencial, sin competencia, simplemente porque los poderes de facto lo llevaron a él y la llevan a ella sin competencia a que este domingo sea ungida como lo hacían. Solamente falta que, y van a estar ahí, lo del sector, obrero, uh-huh, el sector campesino, ya sabes, todo eso que era parte de la parafernalia priista, y va a estar el domingo, participe en el proceso en el que esta candidata va a ser ungida. Por eso digo, ni me extraña el desarrollo del proceso, ni me extraña que ella misma tenga señalamientos, y lo dices bien, o sea, acusaciones directas en la fiscalía, en las dos fiscalías, en la de la Ciudad de México y en la federal, por enriquecimiento al menos sospechoso, uh-huh, y no me extraña, o sea.
De hecho, Alejandro, perdón que te interrumpa, pero en la foto de la jornada de la reunión de hace unos minutos entre Xochitl y Beatriz, aparece un lado, en la sede del PRI, Santiago Krill, pero de otro lado Augusto Gómez Villanueva, este personaje, un hiper dinosaurio del PRI, ex dirigente del sector campesino, prácticamente lo que señalas, de que va a llegar con el apoyo de todos ellos. Pero último, te quisiera preguntar, Alejandro Páez, ahora ya ungida, como ya era previsible, Xochitl Gálvez, ¿cómo la ves compitiendo en un escenario en el que eventualmente, si salga Claudia Sheinbaum por el bloque oficialista de Morena y aliados, pero también ahora con la decisión de Movimiento Ciudadano de que compiten de manera independiente? ¿Cómo te vislumbras el escenario electoral?
Bueno, yo creo que Dante Delgado tiene un verdadero reto, que es un reto doble. Por un lado, tener un buen candidato presidencial para 2024, porque si no va a renunciar. Él lo que ofreció es irse si no logra más votos que el PRI o el PAN. El PRD casi cualquiera, hasta yo al rato me salgo aquí a la colonia y logro más votos que el PRD. Pero él ya ofreció públicamente que renuncia si no consigue más votos que cualquiera de estos dos partidos. Parece una gran proeza, pero no la es. Si tú piensas que todos los escenarios con un buen candidato le dan a un muy buen tercer y hasta segundo lugar a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, con Colosio, porque Colosio, por ejemplo, le bajaría votos a Xochitl Gálvez y haría robusto, pues, a Movimiento Ciudadano, aunque no gane. Ese es, digamos, un primer reto que tiene Movimiento Ciudadano, y Dante Delgado en particular. Y el otro reto que tiene es clarísimo. Es esperar a que termine de desinflarse Enrique Alfaro. Enrique Alfaro tiene sus días, digamos, de reflectores contado. En cuanto se le acabe el dinero de comunicación social, es decir, que ya no puede ejercer el dinero que le da ser el gobernador de Jalisco en comunicación social, en cuanto se le acabe ser el gobernador, pues él va a pasar a otro nivel, al nivel que le correspondía, además, porque es un gobernador muy mal calificado y con muy, muy baja aceptación. Un personaje que se ha ganado a pulso, uh-huh, y pues lo que es la posición que él tiene. Entonces, yo creo que ahí viene un reto muy interesante. A Dante Delgado le urge tener un gran candidato, y un candidato del PAN naranja, es decir, de Movimiento Ciudadano, solamente le va a pegar a Xochitl Gálvez, no le pega a nadie más. Y ceder ante las peticiones de Enrique Alfaro es básicamente renunciar desde ahorita a Movimiento Ciudadano y entregarle a alguien más ese partido que ha regenteado por otro lado durante durante 3 décadas.
Así es. Pues te agradecemos como siempre tu disposición, Alejandro Páez, a conversar con nosotros, tu análisis siempre agudo, siempre crítico del panorama electoral. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Al contrario, siempre dispuesto, siempre que pueda, aquí me tienen.
Muchísimas gracias. Alejandro Páez, el director de Sin Embargo, y sí, un análisis así, pues creo que coincidimos en lo general con él, ¿no?
Y por supuesto, y hay otro detalle, es ver el domingo también qué pasa. Por lo menos me llama la atención, hablando de periodistas, la posición de Raimundo Riva Palacio. Las columnas de ayer y hoy han revelado el desastre que hay dentro del propio frente, lo que fue el fiasco con las encuestas, e incluso daba a entender que el miedo era que el domingo no fuese gente a las consultas, a la consulta opositora, y que la foto del lunes fueran casillas vacías, reflejando un fracaso de ese supuesto proceso ciudadano.
Y subrayar, yo también coincido con Alejandro Páez, casi el análisis psicológico. Yo sí creí que Beatriz Paredes iba a ser una crítica más dura a la manera tan ruda, muchos coinciden en que fue una rudeza innecesaria, incluso muchos periodistas dicen, sí, y se lamentan de eso. Lo más crítico que dijo ayer, dice: no imaginé que a veces los procesos democratizadores adoptan rutas mercadológicas más que ciudadanas, son los aprendizajes de los tiempos de hoy. Bueno, sí, dijo esto para decir sencillamente lo que tú ya señalaste, que toda la política se hace ahora a través de las redes de los mercadólogos, no va a la sustancia de las cosas.
Xochitl es una profesional de eso, lleva años haciendo shows y espectáculos allá en la Cámara de Diputados o del Senado, disfrazándose, denuncias cada rato, presentando denuncias y haciendo transmisiones en redes sociales. Ese es su profesionalismo, las redes, el influencerismo.
Vamos a la pausa y volvemos, hay más información sobre este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0, todavía comentando, algunos de los aspectos que compartimos del análisis que nos compartió Alejandro Páez en las coincidencias en cómo la política está hecha un mierderío prácticamente. O sea, en términos de que, pues por ejemplo, aparece en esta foto, además en la que ya mencioné, en una de las fotos aparecen en la sede del PRI Xochitl Gálvez junto con Santiago Krill, uno de los grandes dirigentes del PAN, pero Augusto Gómez Villanueva, uno de los dinosaurios, de los mayores dinosaurios que ha tenido el PRI, un político que viene desde la presidencia de Luis Echeverría en los años 70, teniendo cargos importantes en el PRI, alguien formado a la vieja usanza de los acarreos, de los fraudes, de la manipulación. En este caso él fue dirigente del sector campesino. Pero la otra foto que me llama la atención es una foto que trae Milenio, también de la reunión entre Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes, ambas vestidas de huipile, que fue su seña de identidad también en la sede del PRI. Pero en los retratos que aparecen detrás, un retrato que aparece en las paredes donde están ellas al frente, es de Emiliano Zapata. Qué mayor hipocresía y incongruencia. Emiliano Zapata, el dirigente de la Revolución Mexicana que más radical fue, que más empujó verdaderamente a las demandas, no solamente campesinas, sino populares, obreras, es decir, de todo el conjunto del pueblo, con la reforma agraria, con las expropiaciones de las haciendas, con el grito de tierra y libertad. Xochitl Gálvez representa al partido que se opuso a la reforma agraria y Beatriz Paredes representa al partido que medró con la revolución y que volvió a encorsetar a los sectores populares en los sectores priistas. Terrible.
Pero se apropiaron de esas imágenes, lamentablemente, pues el PRI sobre todo. Terrible.
Y otra vez las incongruencias, el PRD sumado a este bloque de partidos tradicionales, esta partidocracia tradicional, un partido que nació del fraude de 1988, que el PRI le asesinó a los gobiernos priistas más de 600, 700 militantes en el proceso de conformarse como partido y las primeras elecciones. ¿Con qué cara sus dirigentes aparecen ahí. Y estaba reflexionando ayer que el PRD ha tenido 4 candidatos presidenciales en toda su historia desde 1989, que se formó Cuauhtémoc Cárdenas en 2 ocasiones, a Andrés Manuel López Obrador en 2 ocasiones, y los otros 2 candidatos del PRD son panistas, Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez. Terrible las incongruencias que está mostrando la política
profesional. Claras, más bien, de la hipocresía y de tantos supuestos exmilitantes de izquierda, excomunistas, marxistas en el PRD y ahora allá de la mano con la derecha.
Bueno, para cerrar, hay noticias locales también de estos temas electorales, y es que parece ser que el alfarismo, ya en su ruptura con Dante Delgado, ya está explorando las posibilidades de competir, pero a través de una asociación política estatal.
Eso es lo que comenta el diario Mural, y cuenta que la corriente política del gobernador Alfaro podría recurrir a lo que es la agrupación política estatal para proponer candidaturas a las elecciones del año que viene, y esto ante el rompimiento. Es una de las pocas opciones viables en que se ve hasta ahora para los que quieren ser candidatos estatales ante el divorcio que hay nacional.
Es una nota de Francisco de Anda. El Mural dice que la corriente política de una agrupación, la corriente de Enrique Alfaro competiría a través de una agrupación política estatal. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana confirmó a Mural que hay 8 agrupaciones políticas estatales con registro vigente. Una de ellas se llama Decidamos, cuyo presidente es Tomás Figueroa, quien es nada más y nada menos que secretario general del Congreso en este momento y grupo y parte del grupo de Enrique Alfaro desde que eran estudiantes en la preparatoria número 5. Así es que si al alfarismo se le dificulta competir a través del PAN y del PRI, del PRD eventualmente, qué vueltas de la vida, ¿no? En Natalia Juárez, que fue una de las más fervientes críticas del gobernador como dirigente del PRD, uh-huh, y como universitaria en el enfrentamiento entre la universidad y el poder ejecutivo, ahora podrían terminar aliados, las vueltas que da la vida electoral. Ay. Y bueno, también en esta nota señala que hay un último intento de algunos emecistas para salvar esta fractura entre Alfaro y Dante Delgado.
Reunión que hay el día de hoy, creo que es en la propia casa de Dante Delgado, van a estar presente Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, Clemente Castañeda y por supuesto Alberto Esquer, los que están aspirando a ser candidatos a la gobernatura.
Pero que tratan todavía de no romper con la marca, exacto, de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué logran. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es jueves de La Chora Interminable con Gisitrino. Quédese y mañana acompáñenos de nuevo a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.